en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy continuamos el programa de hace 8 días con Osvaldo Rosales, autor del libro El Sueño Chino, que de una vez queremos comentarles a nuestros oyentes de la HJOT 106.9, la editorial es Siglo XXI. Para los interesados en tomar este país, China, de una manera muy fácil, muy sencilla, y sobre todo un gran escritor, Osvaldo, además guardando todas las proporciones de lo que es ese país. Es un libro muy neutral, diría yo, en todas sus apreciaciones económicas, políticas y sociales. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos hoy en Perspectiva Global.
No, gracias a usted por la entrevista.
Osvaldo, la vez pasada habíamos comentado sobre el sueño chino, cómo inicia en China, digamos, desde 1912, con el primer presidente que tuvo la República China, Sun Yat-sen. Luego la reforma económica con Deng Xiaoping. Quizá allí quisiera hacer alguna otra explicación de cómo Deng Xiaoping, su gran preocupación es que China inicie lo más pronto en la ciencia y la tecnología.
Y también mencionábamos que una de sus grandes inquietudes era crear equipos de trabajo calificados en finanzas, comercio exterior, ciencia, tecnología. Él prestaba siempre mucha atención a la gestión. De hecho, Mao lo consideraba muy bien justamente por su capacidad de gestionar. Y siempre estuvo preparado, muy preocupado por una generación de recambio. Él se sabía una persona ya de suficiente edad y por lo tanto le interesaba el recambio. Y en esa lógica de crear una masa crítica de profesionales calificados y actualizados, hay algo que se conoce poco, y es que antes de que él asumiera propiamente tal la reforma, llevó a cabo numerosos viajes de estudio. Facilitó un numeroso viaje de estudio. Por ejemplo, alrededor de más de 300 funcionarios de alto nivel viajaron entre 1977 y 1980, con visitas de a veces más de un mes. La última fue una visita exactamente de mes y medio de los 20 economistas top de China. Ellos estuvieron en Francia, en Alemania, Suiza y Bélgica. Visitaron 15 ciudades, 80 localidades, visitaron fábricas, puertos, centros tecnológicos. Otra misión similar visitó Hungría, Yugoslavia. Y una vez que concluyó ese ciclo de viaje de estudio o viaje tecnológico, digámoslo así, se llevaron a cabo 23 sesiones matinales, toda la mañana, durante 2 meses, con los 60 gestores top de la economía. Y durante ese mes y medio, casi 2 meses, al final hubo que concluir cuál era el balance de esos sucesivos viajes. Y el balance fue que China tenía que apoyarse en el comercio exterior, en la inversión extranjera directa y en el mercado. Esto no estuvo exento de una gran polémica, de una gran disputa, porque la oposición maoísta, que obviamente era mayoritaria, veía que apoyarse en la inversión extranjera, en el mercado, era ceder espacio al imperialismo, decían ellos, o reducir el espacio al socialismo vis-a-vis el mercado. De manera que estas reformas fueron bastante complejas desde ese punto de vista. Y en ese ánimo, Deng Xiaoping, en mi opinión, jugó con un espíritu táctico, pragmático, francamente notable, porque por una parte levantaba el perfil del crecimiento económico como un eje de la propuesta, porque eso, decía él, significaba que el socialismo podía mostrar niveles de eficiencia superiores al capitalismo, eso iba a mejorar la calidad de vida y por lo tanto iba a elevar el apoyo interno a las reformas, y además, decía, una China económicamente más fuerte va a reducir el espacio para aventuras hegemónicas desde el exterior y, ojo, decía, en una mirada larga, esto nos va a facilitar la reunificación con Taiwán y la recuperación de Hong Kong. Para esto, él, entre otras cosas, generó, en mi opinión, innovaciones sustantivas respecto del ideario marxista. Porque, por ejemplo, él hizo un abandono de la teoría de la explotación y la teoría de la brutalía y la reemplazó por el desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho en breve, decía Deng, todo lo que implique el desarrollo de las fuerzas productivas va en la línea correcta. Y por esa vía, uno de sus sucesores, Jiang Zemin, elaboró la teoría de las tres representaciones. Es decir, lo que tradicionalmente en el ideario marxista se concibe como el rol del partido, representante de la clase obrera, en la nueva versión de Jiang Zemin, obviamente hablada por Deng, el partido representaba el desarrollo de las fuerzas productivas, por lo tanto, junto a la clase obrera, representaba también a los técnicos profesionales y al empresariado. Y de hecho eso permitió que el empresariado ingresara al partido. Y también señaló Madden, con esto concluyó esta respuesta, que el socialismo podía permitir la propiedad privada en tanto la propiedad pública primase. Por lo tanto, a partir de ahí fue moviéndose, insisto, con mucha habilidad táctica. ¿Por qué? Porque él levantaba siempre esas cuatro monizaciones que mencionamos en la sesión anterior, que eran la agricultura, industria, ciencia, tecnología y defensa, pero como contraparte hablaba de los cuatro principios, y esos cuatro principios eran la construcción del socialismo, la dictadura del proletariado, el liderazgo del partido y el pensamiento marxista-leninista-maoísta. Por lo tanto, dependiendo del escenario en el que se moviese, Deng Xiaoping elevaba las cuatro movilizaciones o le elevaba el perfil a la construcción del socialismo, moviéndose, yo diría, con bastante flexibilidad.
Indudablemente, Deng Xiaoping pues es considerado el padre de la nueva economía china. Y luego de Deng viene Jiang Zemin, que usted ya lo ha nombrado, y Hu Jintao. ¿Qué podría comentarnos brevemente de los dos siguientes presidentes de China?
En realidad, Felicia, a mí me llama mucho la atención, antes de entrar a Hu Jintao y Xi Jinping, el rol de Chao Xijiang. Chao Xijiang fue el primer ministro promovido por Deng Xiaoping, y este señor también, en mi opinión, jugó un rol muy, muy significativo, porque Chao venía de Shanghai, donde además había sido bastante pionero en la reforma agrícola, y por eso fue que Deng lo llevó a Beijing, al centro del poder. Y Chao fue en buena medida el teórico de el detalle de la reforma económica. Él tuvo lamentablemente un mal final, porque Chao se enemista con Deng Xiaoping y con la dirigencia del partido a propósito de los sucesos de la Plaza Tiananmen, porque Chao tiende a coincidir con las posturas de los estudiantes. De hecho, él elaboró un documento muy significativo y lo presentó en un pleno del partido, donde hablaba de la posibilidad de un socialismo democrático, hablaba de la necesidad de descentralizar el poder, de dar espacio a las organizaciones sociales, organizaciones ambientales, organizaciones feministas, de promover el libre debate en el partido, etcétera. Y eso, él presentó el documento y no fue aprobado y quedó ahí archivado. Y después de con este rol en la Plaza Tiananmen, fue marginado el partido por el propio Deng Xiaoping y fue detenido en su casa durante varios años, donde finalmente murió en su casa. Para mí él representa una opción de socialismo democrático que ahí está pendiente, quedó dando votos esa opción, y a quien le interesa el tema, yo diría, busquen las memorias de Chao Chiyan, son bastante interesantes.
Sí.
Ahora, después de él viene, claro, Hu Jintao, que también viene del ala de Shanghai, y que junto con seguir avanzando en las reformas económicas, le da un relieve al tema de equidad, en mi opinión. Esto alude a otro tema que está desarrollado en el capítulo 8 de mi libro, que para muchos puede ser bastante insospechado, que habla de el intenso debate que hay al interior del Partido Comunista Chino. Y en particular yo me refiero al debate económico. Allí, para gran sorpresa de muchos, para gran sorpresa mía, cuando empecé a escribir el tema, uno de los grandes, una de las grandes figuras económicas del partido, se autodefine como partidario de Hayek, el padre del neoliberalismo. Y él quiere más Estado, más mercado, menos Estado, menos regulación, y la visión que él tiene es que China ha conseguido lo que ha conseguido gracias a que se ha ido apropiando de la tecnología occidental y a que abrió su economía, y por lo tanto cualquier estancamiento en ese proceso solo lo presentaría a Malley, y que lo único que tiene que hacer China es seguir avanzando en la liberalización económica, en la desregulación y también en la liberalización política, si bien él dice habrá que esperar unos 15 o 20 años para que eso se vaya conformando. Y por otra parte hay un grupo que se llama algo así como Socialistas Renovados, que tienen una opinión bastante crítica sobre el momento actual. Ellos dicen que el momento económico actual en China es el peor de los mundos, porque tiene lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo, no tiene lo bueno de uno y otro. De hecho, hablan de un capitalismo de amigotes, señalando que este ingreso de los empresarios del partido ha significado una suerte de mercantilización de muchas de las decisiones económicas. Esto da cuenta de que hay un debate intenso, y en esta lógica la asunción de Hu Jintao estaba más cercana a este grupo de renovación. Y de hecho es ahí cuando empieza el debate sobre las reformas económicas más recientes. Es decir, la reforma es la reforma, que habla de la necesidad de privilegiar el consumo interno, menos énfasis en la inversión, más en el consumo doméstico, en la ampliación del mercado interno, menos apoyo en las exportaciones, y un mayor compromiso con la reducción de las desigualdades, así como con el abordaje de los temas ambientales y climáticos. Desde ese punto de vista, en mi opinión, la experiencia de Hu Jintao es la pionera en términos de colocar en la agenda el hecho de que la estrategia china, si bien había sido exitosa durante alrededor de 30, 35 años, no era posible ser sostenida en el tiempo, por el daño ambiental que ocasionaba y por los efectos sobre la concentración del ingreso. Y por eso es que era importante reducir el peso relativo de la inversión en el producto, mejorando su eficiencia, y eso alude a una serie de otros desafíos económicos que es necesario cumplir para poder avanzar en esa reforma.
Bien, completando el sueño chino, pero al final diremos por qué todavía no se ha completado. Hay muchísimas expectativas en Occidente con este tema del sueño chino. Por eso su libro ha venido en un momento, me parece a mí, muy acorde a los al momento que se está viviendo en las tensiones entre Estados Unidos y China. Pero entonces llegamos a 2015, cuando Xi Jinping propone el Made in China 2025. ¿Cómo nos explica usted esa situación de Xi Jinping en 2015?
Bueno, esa iniciativa Made in China 2025 definió 10 sectores de alta tecnología, y en esos 10 sectores está establece metas del 2025-2049 para gradualmente ir cerrando la brecha tecnológica con Occidente en cada uno de esos 10 rubros, para ir montando centros de innovación de calidad mundial en cada una de esas áreas, de manera que el 2049, cuando se cumplen los 100 años, ¿no es cierto?, del surgimiento de la República Popular China, estar en capacidad de seguir los patrones tecnológicos de la economía global en cada uno de esos 10 rubros. Ahora, esta iniciativa va en línea con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que también expresa una marcada asertividad de la política exterior china. Y ahí yo creo que empiezan las diferencias con Deng Xiaoping. Diferencias que yo diría son por lo menos las siguientes. La primera, ya mencionaba, esta asertividad, que va muy en contra de lo que Deng Xiaoping planteaba respecto de mantener un bajo perfil hasta que China tuviera su objetivo a largo plazo. Dos, Deng Xiaoping postulaba la dirección colectiva del partido. Xi Jinping ha establecido en la constitución el mandato indefinido de ese mismo. Tres, evitar el culto a la personalidad. Y Xi Jinping ha restablecido el culto a la personalidad de un modo bastante notable. Y por último, Deng Xiaoping establecía que la duración en el poder de las principales autoridades no fuese superior a 2 periodos de 5 años, es decir, 10 años máximo. Xi Jinping también ha pasado por esto, y es muy importante, ¿no es cierto?, el largón del partido que viene el próximo año, y que ahí habría que redefinir el próximo periodo, que obviamente va a ser reelecto de Xi Jinping. Parece que aquí hay diferencias. Hay una similitud respecto a seguir impulsando la integración a la economía global. El debate occidental señala que habría un cierto estancamiento en el avance del mercado y de la iniciativa privada. Acabo de leer ayer un comunicado interesante de la Eurochamber, la Cámara Europea de Comercio radicada en Shanghai, que plantea mucha inquietud respecto a algunas normativas que acaban de salir en China respecto a la relación entre la inversión extranjera y el gobierno, que darían cuenta de una especie de mayor control sobre esta inversión, que no es lo que está diciendo el primer ministro Li Keqiang. Entonces, claro, ahí yo estoy lejos, no tengo la suficiente información como para ver de qué se trata aquello, pero sí valdría la pena destacar que hace un par de meses, por lo menos en la prensa asiática, no china, se dio a entender una suerte de un conflicto larvado entre Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, en términos de que Li Keqiang había valorado este empleo callejero, empleo informal, que estaba dándose a propósito de la pandemia, y la autoridad central lo había cuestionado. No sé qué implicación más larga pueda tener esto. Pero lo que sí creo que es muy importante es lo siguiente. El embate de Trump contra las tecnologías chinas estaba induciendo una suerte de tecnonacionalismo chino que lo orienta a buscar la autonomía en los grupos tecnológicos más sensibles, más vinculados a 5G, a semiconductores. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que va a pasar en la última semana de este mes, donde hay un anticipo de lo que va a ser el nuevo plan quinquenal 2021-2025. Si ese nuevo plan quinquenal lleva a esposo de ese tecnonacionalismo, sería la réplica a este proteccionismo norteamericano, y la verdad es que sería una mala noticia porque estaríamos enfrentando un proteccionismo norteamericano y una suerte de una gradual cerrazón de la economía china, obviamente motivada por la presión norteamericana, pero que de todas formas podrían ambas afectar el dinamismo del comercio internacional, afectando entre otras zonas América del Sur, que tiene un comercio tan activo con la República Popular China.
Que entran en sintonía, estamos conversando con Osvaldo Rosales, autor del libro El Sueño Chino. Osvaldo, usted lo ha comentado, estando usted escribiendo este libro y tan cerca de muchísimos economistas y observadores de China, hay una gran controversia porque se dice que ya era el momento, que China tenía que hablar, informar a la opinión china y al mundo sobre la expectativa o sobre el nuevo sueño chino. Pero también hay otro grupo que dicen que sí, que ha debido seguir el ejemplo de Deng Xiaoping, aquella frase famosa que dice, espera el momento. Entonces, no sé, usted lo trata muy neutralmente el tema, pero realmente yo veo que sí hay controversia en el tema y muchos analistas dicen que no, que ya era el momento. Lo que pasa es que encontrarse con Trump pues ha sido complejo.
Yo creo que sin duda, yo creo que Trump ha acelerado este proceso y como contraparte ha fortalecido los sectores más nacionalistas chinos, y probablemente eso ha hecho que en términos económicos haya un cierto retroceso en términos de las reformas pro mercado, afianzándose en el control estatal de la economía. Pero al mismo tiempo yo creo que, en mi opinión, China se sobrevaloró después de la crisis subprime y subvaloró la recuperación de Occidente. Si miramos lo que pasaba en la subprime, ubiquémonos en octubre de 2018, septiembre de 2018, hasta la explosión, la caída del mercado, es lo que viene. Los primeros meses de 2019, el comercio chino caía a tasa de 30-35% respecto a enero de 2018. Una caída brutal. Y China reacciona con un paquete fiscal gigantesco de 14 puntos del PIB. Y por lo tanto, China logra recuperarse rápidamente y retoma rápidamente las tasas de crecimiento de dos dígitos. Y en ese contexto, la recuperación norteamericana fue mucho más lenta, y qué decir de la europea, que demoró 2 o 3 años más, y de la cual, en términos bien, bien gráficos, uno podría decir que Europa recién estaba saliendo de la crisis del año 2017, hasta que viene Trump el 2018 con su guerra comercial y la sume de nuevo en un bajísimo ritmo de crecimiento. Pues bien, esta mirada china comparativa entre lo que hizo China, que recuperó rápidamente el crecimiento, y lo que le dificultó a Occidente salir de la subprime, más el debate que generó en Europa y en Estados Unidos el incremento del desempleo, el incremento de la desigualdad y el descontento con la globalización, que dio origen al Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha en Europa y también de la ultraderecha en Estados Unidos con Trump. Todo eso hizo que, en mi opinión, en China hubiera una lectura demasiado alegre de esa situación, y eso probablemente motivó una actitud mucho más asertiva en términos internacionales de China, sin valorar que yo diría dos cosas. Uno, que ese crecimiento tan rápido y tan vigoroso que obtuvo China, lo obtuvo fundamentalmente en torno a un elevado endeudamiento. Por lo tanto, ese endeudamiento que permitía financiar inversión, que no era del todo eficiente, porque hemos escuchado, hemos leído, a mí me tocó ver en algunas zonas chinas, estos llamados pueblos fantasmas, en que uno encuentra miles y miles de
edificios.
De edificios que no están habitados, pero que de igual forma son contabilizados como parte del PIB, porque aumentó la inversión, aumentó el PIB, aumentó el empleo, pero esos edificios no están ocupados, son los llamados pueblos fantasmas. Entonces hay de por medio un tema de baja eficiencia de inversión, y por eso es que cuando el primer ministro Li Qiang pone tanto énfasis en la necesidad de, uno, avanzar en la innovación, y dos, mejorar la eficiencia de la inversión, yo creo que él va en la línea correcta, y eso no necesariamente significa tasas más elevadas de crecimiento, yo diría más bien al contrario, porque eso requiere ajustes, eso requiere reestructuraciones que no son de corto plazo.
Bien interesante su punto de vista, que desde luego está plasmado en su libro, y es un punto de vista que posiblemente usted lo está comentando como un error político, posiblemente de parte de China.
Yo creo que el paquete es complicado, porque por una parte, China tiene los resultados espectaculares que describe en el libro en materia de innovación, ciencia, tecnología, etcétera, pero al mismo tiempo Xi Jinping tiene estas iniciativas asertivas internacionales sobre la parte de la ruta, sobre el Banco BRIC, sobre
por
el Banco
supuesto.
De la infraestructura, y además se establece que él ya no va a durar 10 años, sino que va a durar hasta que muera, y además abandona el liderazgo colectivo, y entonces todo eso complica mucho a Occidente, no solo a Estados Unidos, y yo creo que ahí, en mi también modesta opinión, hay un cierto error, porque producto de eso Estados Unidos ha logrado sumar a Australia, Canadá, Japón y parte importante de Europa también en una suerte de cruzada de inquietud respecto a lo que representa China en la economía global y en la tecnología. Eso podría haber sido evitado en mi opinión.
Bien interesante, Osvaldo. Quería, como último tema, pero muy brevemente, se dice que parte del sueño chino es la reunificación con Taiwán. ¿Qué cree que sucederá en este tema para completar realmente el sueño chino, que es la aspiración de Xi Jinping?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Yo creo que efectivamente la reunificación con Taiwán forma parte del sueño chino. Eso está escrito, es innegable. Ahora, ¿qué forma podrá asumir? Ese es un tema a debatir. Y es claro que los halcones norteamericanos, los halcones de la política exterior, han detectado que ese es un eslabón débil en la experiencia china sobre el cual pueden apretar y voltear. No solo Taiwán, también Hong Kong. Entonces, Hong Kong es un centro financiero clave para la empresa china y, bueno, hay una serie de amenazas sobre Hong Kong que podrían incluso irlo inviabilizando como centro financiero, quitando el espacio financiero a las empresas chinas que gradualmente, en mi opinión, van a tener que ir emigrando de Wall Street toda vez que sobre ellas caerá una suerte de regulación hiperestricta e incluso bloqueos. Por tanto, se iban a recluir en Hong Kong, que es un centro financiero importante, y eso también lo han detectado los halcones y también están bloqueando la posibilidad de que Hong Kong sea un centro financiero relevante para la empresa china. Por tanto, hay que ver cómo evoluciona la relación con Hong Kong, con Taiwán, hasta dónde puede operar el conflicto China-Estados Unidos, hasta dónde Biden, espero, creo, juro, pido, ruego, suplico que gane Biden. Y en ese contexto yo esperaría que la relación, aun cuando siga algo enconada, con un encuentro más bien áspero entre Estados Unidos y China, la forma en que se produce sea a través de una forma mucho más multilateral, donde haya espacio al diálogo y a la búsqueda de espacios de acuerdo.
Con estas últimas palabras suyas, y ojalá que las relaciones de las dos potencias económicas más importantes del mundo traigan paz y otra visión de las relaciones China-Estados Unidos. Me despido, Osvaldo, diciéndole de nuevo muchas gracias y dejamos este libro, El sueño chino, para que nuestros radioescuchas lo puedan encontrar y deleitarse con una historia muy interesante que Osvaldo ha plasmado en El sueño chino. Gracias, Osvaldo.
Muchas gracias. Ojalá que el libro esté disponible en las librerías colombianas, si no me avisan. Pero también está disponible en Amazon y en Kindle.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton. experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.